Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio, esperando que se encuentre bien. Si me escucha esta mañana, bienvenido. Si me escucha en la noche, más bienvenido, porque seguramente usted ya estará empijamado y descansadito. Nos da mucho gusto saludarlo. Charlie está en los controles, un servidor, José Luis Jiménez Castro. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3322-2327-38, que desde tempranito ya está abierto para que usted se comunique a los diversos espacios de Radio Metrópoli. El más conocido de la Metrópoli, el teléfono 3813-1515 y el otro 3813-1421 para que se ponga en contacto con nosotros después de las 10 de la noche, pasadita las efemérides de Meche. También nos puede escuchar la repetición y el podcast el día y la hora que guste. En cuanto se termine este programa, luego se sube. Bueno, hoy tenemos a mi amigo ingeniero Rodolfo Ibáñez, de la Unidad de Verificación de Gas LP, acreditado por la Secretaría de Economía. Hoy vamos a hablar del gas. Rodolfo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, Huicho? Buenos días, como siempre, a la orden.
Ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, siempre es común, cuando viene Rodolfo a visitarnos, hablar de las quejas, ¿no?, del gas. ¿Cómo le está yendo con el repartidor? ¿Cómo le está yendo con su empresa? ¿Tiene usted alguna duda en cuanto a llaves, en cuanto a refacciones, en cuanto a cilindros, tanques? En fin, ¿tiene usted alguna duda? Adelante, ahorita es cuando el ingeniero Rodolfo está dispuesto a platicarnos sobre esto. Pero antes, yo le quería comentar a Rodolfo el hecho de que las nuevas edificaciones, ingeniero, ya traen muchas cosas novedosas en cuanto a la instalación de luz, por ejemplo, de luz, sí, y de gas. Si uno va a construir actualmente, si uno está edificando actualmente, ¿cómo son esas instalaciones de gas para nuevos edificios, ingeniero?
Sí, hay normas oficiales mexicanas que son las que regulan precisamente las instalaciones de aprovechamiento de gas. Ajá. Entre ellas está la norma, la NOM 004 SEDG 2004, uh-huh, que su nombre es Instalaciones de Aprovechamiento de Gas LP, Diseño y Construcción.
Ok.
Diseño, ok, aquí está separado de construcción. Uh-huh. Toda instalación de gas debe de ser verificada previamente, el proyecto, ajá, debe de verificarse para saber que cumple con los estándares de la norma oficial mexicana.
Ok.
Normalmente cuando se hacen multifamiliares, algunos constructores sí se apoyan o sí nos piden que hagamos la verificación previa del proyecto.
Ok. Uh-huh.
Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Se hacen observaciones desde la ubicación donde quedan los tanques estacionarios, uh-huh, la trayectoria por la que van a correr las tuberías, ya sea de servicio o de llenado. Se hace la recomendación al tipo de reguladores y la presión que va a haber, así como el diámetro de la tubería que se tiene que instalar. Uh-huh. Cuando no se hace un proyecto previo o no se verifica un proyecto previo, pues ahora sí que corren lo que Dios les dio a entender a veces.
Es lo que le iba a preguntar. Vemos edificios y edificios, y digamos ya no de estos grandotes que tanto se están construyendo en la ciudad. De repente en colonias populares, usted va a Cruz del Sur, aquí por el Saus, allá para la zona de Santa Margarita, y empiezan a construir departamentos de dos o tres pisos. ¿Sí cumplen con los requerimientos en la instalación del gas o hay mano negra ahí, ingeniero?
Bueno, la mayoría de las instalaciones de aprovechamiento no están apegadas a la norma oficial mexicana.
¿Esto qué quiere decir?
Que las instalaciones no tienen una revisión previa de un perito en gas o de un verificador o inspector.
¿Y es de alto riesgo entonces esto?
Definitivamente, porque tiene que ver hasta el tipo de materiales que se van a utilizar en esa instalación para poder determinar el grado de cumplimiento normativo más la seguridad de los usuarios.
Okay. ¿Y qué podría pasar si no se cumple con esta norma?
Bueno, normalmente ahorita están instalando un tipo de material que es PALP, que es un material que lleva anillos. A la hora de que unen ese material, uh-huh, ese PALP, si el que está haciendo la instalación se enojó en su casa, pues vienen con todos los kilos y le aprieta de más a veces porque no aplican torquímetros. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Por lo contrario, si viene medio flojón, desvelado, pues ay, nada más en cuanto llega. Entonces no hay un torque preciso y el anillo no llega a su compresión definitiva para que evitar una fuga. O en caso de que lo arrosquen de más o aprieten de más, que lleguen a tronar la conexión.
Ingeniero, por ejemplo, usted está hablando de este tipo de instalaciones de gas, refiriéndonos a los cilindros de la azotea, ¿verdad?
Sí, para normalmente tienen tanques estacionarios estos edificios. Entonces, sí. Ahora, hay lugares donde les dejan el espacio para los cilindros o los transportables. Ahí todavía es más problema. Porque normalmente el cilindro lo ponen a escasos, que serán ni siquiera en ocasiones a 50 centímetros de separado donde está el calentador o de donde está la bomba del agua. Todo motor a la hora de que se pone a trabajar produce chispas y los cilindros, como ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, no están debidamente aptos para continuar en operación la mayoría.
Entonces, ingeniero, entonces, ¿dónde se tienen que colocar los cilindros de gas? Que porque habitualmente, como usted lo comenta, se colocan junto al boiler, donde está el lavadero, en la cocina o a veces en el patio. Entonces, ¿dónde tendrían que instalarse?
Fíjate, haciendo un hincapié en esa parte, dice la norma que no deben de cruzar con los cilindros por un área habitada. O sea, deben de ser en la parte exterior de la casa. Y no cruzar con el cilindro que normalmente lo llevan en hombros por la casa, porque ahí está el boiler, porque ahí está la estufa y normalmente están cocinando las señoras, o porque está a lo mejor prendido un ventilador, o hay equipos que están funcionando. Entonces deben de ser en el exterior de la casa donde deben de ir los cilindros.
Pero hay veces se ven medio feos ahí afuera, ¿no?
Una cosa es la estética, otra la seguridad.
¿Usted recomendaría que quedaran afuera, digamos, en la parte exterior frontal de la casa?
Si fuera posible, sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde no entra el repartidor de gas y a la hora de que hay una fuga es más fácil que también los cuerpos de rescate, bomberos, protección civil, puedan rápidamente enfriarlos.
Oiga, ingeniero, ¿y si tienen y se instala adentro de la casa, dónde recomendaría usted?
Bien, tendría que ser en una distancia, según lo marca la norma, no menor a 3 metros de cualquier aparato que produzca flama o chispa. La misma norma nos dice que debe haber un área libre de 9 metros cuadrados, cosa que no cumple ni siquiera los jardines.
No, pues imagínese un jardín de ¿cuántos dijo?
9 metros cuadrados, dice la norma.
No, pues yo ahí mando a construir mejor otra recámara.
Claro.
¿Verdad? Ingeniero, normalmente estos cilindros que se colocan en el patio son de 30 kilos. ¿Son los que habitualmente?
Por lo regular son los de 30 kilos, que también en otras ciudades de la República pues hay de 20, de 10 inclusive, o también más grandes, de 45 kilos.
De acuerdo. Y nada más regresando a los edificios, sí, estos tanques estacionarios, su instalación, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, tiene que ser con un profesional, ¿no?
De preferencia debe de ser primeramente revisado el proyecto. Eso es muy importante para poder determinar si el lugar por donde van a correr las tuberías es el correcto, si el tanque estacionario lo están dejando en un lugar también que sea seguro para los mismos usuarios, y obviamente pues sí tiene que ser hecho por expertos, ¿verdad? Porque hasta el tipo de sellador que se utiliza en esas tuberías es muy importante. Porque dice la norma también que está prohibido el litargirio con glicerina, que era un sellador que se utilizó durante muchos años. Okay. Pero ahorita también hay selladores como el Chelag, el Permatex, que no son selladores, son pegamentos. Entonces ese tipo de pegamentos no debe de estar en una tubería de gas. Debe tener un compuesto, nosotros utilizamos mucho el compuesto tipo A, que es un compuesto plástico que permite que la tubería no endurezca la conexión y pueda ser desmontable o manejada con facilidad.
Normalmente el tanque estacionario se coloca en la azotea.
Por lo regular debe de ir en la azotea.
En la azotea.
Pero también dice la norma que se puede poner a nivel de piso bajo ciertas condiciones. Entre ellas, alejado de las personas, alejado de los productos flamables, como en este caso basura, o lo que produzca chispas, como puede ser motores, puede ser cualquier otro, un carro, que a la hora de que lo prenden también se genera chispas.
Okay.
Hay construcciones que nos ha tocado ver, sin quemar a nadie, pero ponen el tanque estacionario abajo con las huellas del carro que pasan sobre el tanque estacionario. En la zona de Valle Real hubo ese tipo de instalaciones. Digo, pues los arquitectos ahí quisieron que fuera el tanque, y como no hay una revisión de un proyecto, ahí lo dejaron.
O sea que el carro al estacionarse le pasa encima al tanque.
Es correcto.
¿Y todavía están así ahorita?
Últimamente ya no he entrado por ahí esa zona, pero todavía hace 2 años todavía estaban los arquitectos haciendo las instalaciones así.
Ahora, alguna de las ventajas de colocar un tanque estacionario al nivel del piso es que usted puede ver lo que están haciendo los repartidores.
Bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, sí.
Allá en la azotea no nos damos cuenta cómo vamos a poder subir a cada vez que lleguen.
Pero hay más ventilación la azotea y el gas es más denso o más pesado que el aire. Entonces el gas siempre tiende a bajar. El gas LP sobre todo, y la ventaja de que al estar al aire libre, cualquier ráfaga de viento pues se encarga de dispersar el contenido, el producto que se derramó.
Ahora, ingeniero, ¿qué ha pasado con la distribución de gas subterráneo? Como que aquí en Guadalajara no tuvo el eco que se esperaba, ¿no?
Bueno, la realidad es de que no hay la suficiente cantidad de gas para distribuirlo al uso doméstico. Normalmente ese gas se está reservando para el uso industrial. Y muchas de las veces para el uso hospitalario, pero para el uso doméstico hay nada más ciertas colonias que lo están instalando.
Oiga, pero a ver, ¿no hay gas suficiente para abastecer a una Guadalajara con gas subterráneo?
No.
¿Y eso por qué?
Pues precisamente porque la tubería que está aquí en la zona metropolitana es una tubería ya muy delgada, muy vieja, y ya no hay la capacidad en el tubo para el abastecimiento de toda la ciudad. Más aparte que están haciendo algunos pues ahora sí parques industriales, que obviamente pues a una empresa distribuidora de gas natural le conviene más llegar a un parque industrial donde le van a consumir, poniendo litros, lo que le van a consumir 100 o 200 casas.
Estamos hablando, por ejemplo, de Tractebel.
Bueno, ahorita es Engie.
Ah, o Engie, sí, es cierto,
Engie. Un saludo ahí para los, los amigos.
Que por cierto, los he invitado aquí a módulo de servicio y nada más no me han dado respuesta a la gente de Engie para que nos expliquen. Digo, la idea es eso también, ver ventajas y desventajas, y creo yo más ventajas del gas subterráneo. Que veo una de las ventajas, ingeniero, con esta gente de Engie, que es más barato el gas.
Sí, porque ocupa menos manipulación. Y pues es más directa la distribución. Más aparte, no es echar porras a nadie, pero sí el gas natural no ocupa el espacio de los cilindros, no ocupa el espacio del tanque estacionario. Es más liviano que el aire, entonces a la hora de una fuga siempre se va a elevar en lugar de quedarse ahí como el gas LP.
Y que además creo que son muy profesionales, es gente que tiene equipos muy sofisticados para checar todo esto, ¿no?
Sí, todos los accidentes que ocurren, y siempre estamos expuestos a ellos, es porque no se acatan las medidas preventivas.
Claro, claro.
¿Verdad? El no excavar, el no construir, el no golpear. Cosa que siempre los accidentes últimos que ha habido aquí han sido precisamente provocados por una retroexcavadora que daña las tuberías.
Exacto. A mí me tocó ver un caso de una persona de unos departamentos. Todos los departamentos tienen cilindros. Son cilindros y llega el repartidor y los cambia. Pero una persona que vivían estos departamentos con problemas de movilidad, con alguna parálisis, sus hijos le mandaron poner gas subterráneo. Sí se puede. O sea, a una sola vivienda, en un lugar donde no cabe.
Bien, aquí es cuestión de planeación de la misma gente de Engie, de que hacen ellos sus redes, o ya tienen ellos sus colonias por donde van a pasar la tubería. Pero normalmente para una sola persona, pues sí, sí le dan el servicio, obviamente. Pero tienes que pagar los gastos de instalación.
Ah, ok.
Si es para un edificio, bueno, ahí ya prorratean el gasto para todos los habitantes del gasto de instalación, y pues bueno, ahí es cuando sí lo normalmente lo instalan, pero desde origen ya me ha tocado algunos edificios que de origen tienen ya la instalación y la preparación para gas natural.
Muy bien, estamos platicando con el ingeniero Rodolfo Ibáñez de la Unidad de Verificación en Gas LP, acreditado por la Secretaría de Economía, un experto en la materia, casi 40 años en esto del gas.
46,
imagínese usted nada más, 46 años manejando el gas, un experto en la materia, me honro en invitarlo. Gracias. Y la verdad me siento muy a gusto cuando nos da las respuestas a las preguntas que llegan. Que ya comenzaron a llegar, ingeniero. Así que ahorita le vamos a dar curso para que también responda algunas dudas, sobre todo en cuanto a instalaciones se refiere.
Claro que sí.
Vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Estamos hablando también de las opciones de gas, ¿no? El gas LP, el tanque estacionario, el cilindro de gas, que todos conocemos, ¿sí? Y hablamos también incluso del gas subterráneo. Pero ahorita hay una tendencia, ingeniero, y a ver si usted me ayuda a responderla. Se les llama celdas fotovoltaicas. Las celdas fotovoltaicas, que es decir, ¿generas gas?
No, generas electricidad por medio del sol.
Generas electricidad por medio del sol y lo que te calienta el agua
es, bueno, ahí en este caso se cambia el calentador a un calentador eléctrico. Okay. Este calentador eléctrico funciona con una resistencia eléctrica. Ajá. Al tener celdas fotovoltaicas en tu casa para generar electricidad, el consumo que tienes en tu casa de gas, pues obviamente lo cambias a electricidad.
O sea, ya no te acercas a una empresa gasera.
Por el lado del boiler, no.
Okay,
ajá. Ya tienes ahí tu calentador que se va a estar calentando el agua por medio de electricidad, por medio de una resistencia eléctrica.
Lo que te calienta el agua entonces es la energía eléctrica.
Exactamente.
Un poco como aquello que venden en las trapalerías, ¿no? Cuando vendes una de estas
algo muy
resistencias
similar
a una cubeta y te calienta el agua, más o menos.
Algo similar para que más o menos lo entiendan, pero aquí es una resistencia que va inmersa en el agua precisamente, pero con todas las medidas de seguridad para la fabricación de esos calentadores.
Son celdas fotovoltaicas. ¿Qué éxito han tenido?
Pues yo pienso que bastante. En el caso de un servidor, yo pago 59 pesos de luz al bimestre.
A ver, 59 pesos de luz. ¿De luz?
Sí, o sea, es el servicio que yo le doy. Caray. Le doy a la electricidad, se la paso a comisión. Pero tengo un medidor bidireccional, entonces le paso luz a comisión y yo consumo en la noche electricidad de comisión.
Okay.
O sea, es un intercambio que se hace.
Sí, sí,
pero yo en el día les genero luz y estoy consumiendo mi luz, más aparte de en caso de una demanda mayor, puedo disponer de la de la comisión.
La CFE se beneficia porque usted le está dando.
En el día yo le doy electricidad. Exacto. Y en la noche consumo de ellos.
Y este consumo incluye, pues no solo prender la televisión, el horno de microondas, el refrigerador, sino también el gas.
Sí, porque aquí ya en lugar de tener un calentador de gas, tengo un calentador eléctrico.
Sí, más que de gas, es calentar el boiler.
Exacto.
O el agua en todo caso.
Calienta el agua por medio de una resistencia eléctrica.
Ah, caray. Así y es muy barato además.
Bueno, depende de la cantidad de celdas que se tengan en la casa o de paneles solares, es la cantidad de energía que tú vas a consumir. Y bueno, te hacen un estudio previo las personas que se dedican a ello. De cuánta consumes para saber cuántos paneles te van a dejar en tu domicilio.
¿Y estos quién instala este tipo de resistencias, por llamarlo de alguna manera?
Pues ahora sí hay bastantes, han abundado bastantes aquí en la ciudad, empresas que se dedican a hacer instalaciones de paneles solares.
Okay.
No es lo mismo que un calentador
solar.
Solar. Exacto, no, el calentador solar es exclusivamente para calentar el agua por medio de los rayos del sol. Aquí no, aquí generas electricidad y pones un calentador, obviamente con resistencias eléctricas para el consumo de tu casa.
Correcto, mire, vamos a pasar a las llamadas, está muy interesante porque vea esta, dice, termina, bueno, ok, me dicen que no me dan su nombre. Hola, ¿qué tal? Hace un mes a un vecino le tronó su tanque estacionario y lamentablemente perdió la vida uno de los habitantes. También perdió su casa. ¿Por qué habría ocurrido esto?
Muy probablemente hubo un sobrellenado en el tanque de si es estacionario, hubo un sobrellenado en el tanque y pasó gas líquido por la misma tubería del tanque hacia la casa. Y pudo haber una acumulación de gas. Acuérdense que les hemos comentado que un litro de gas líquido equivale a 270 litros en vapor. Y mezclado con el oxígeno se convierte en 11.000 litros de un material explosivo, un solo litro de líquido. Si fue el caso, que hubiera sido un sobrellenado o una falla en las válvulas del mismo tanque, porque recuerden que el gas es más pesado que el aire. Si fue en el caso de un cilindro de un portátil, probablemente iba con fuga en la parte del fondo del cilindro. Y esto pues es gas líquido que va en el fondo del cilindro. Hubo la acumulación de gas y el gas ocupa solamente una chispa, no ocupa una flama abierta. Es solamente chispa que la puede producir la misma persona con su ropa, la puede producir con su pelo, con algún material o una franela que no sea de algodón, o un trapo pues que no sea de algodón, ¿verdad?
Un celular.
Un celular también puede ser a la hora de que se prende o al apagar o prender un contacto eléctrico, también eso es una forma de producir chispa.
Dice, buenos días, José Luis. Pregunta, ¿qué tiempo de vida útil tiene un tanque estacionario? Y después de ese tiempo, ¿qué tanto más se puede seguir utilizando? Gracias, saludos al ingeniero. Muchas gracias.
Gracias. Sí, mire, la vida útil de un tanque estacionario, según la misma norma 04, dice que son 10 años. A los 10 años debe de practicársele una prueba no destructiva o un ultrasonido, mejor conocido. Y ese ultrasonido va a arrojar el espesor que tiene la tubería, las conexiones, o más bien las paredes del cuerpo del almacén. Hay una forma de mencionar que obviamente la oxidación siempre se va a dar por fuera. Nunca vamos a tener oxidación en la parte interior de un almacén, a menos de que haya estado abierto durante mucho tiempo. Al darle mantenimiento nosotros por fuera, la pintura, garantizamos el que el tanque dure más en su vida útil. ¿Por qué le comentaba que no hay oxidación? Porque es un almacén, un recipiente cerrado. No hay oxígeno, y al no haber oxígeno, no hay oxidación. Todo es por fuera. Y lo que sí le afecta mucho es a las costuras o soldaduras de los recipientes. Le afecta más bien la dilatación y la contracción de los metales. El frío, el calor, va haciendo que sufra fracturas en las costuras o en la soldadura de los almacenes, ¿verdad? Lo que sí es muy recomendable es que las válvulas se cambien cada 5 años, también eso lo habla la norma, ¿verdad? Entonces sí, pero el tanque tiene una vida útil de 10 años normalmente.
Entonces las válvulas cada 5 años, ¿verdad?
Sí, las válvulas sí se tienen que cambiar cada 5 años y el al tanque se le debe de hacer esa prueba a los primero a los 10 años y posteriormente cada 5 años debe de hacerse.
Buenos días, yo tengo un tanque estacionario en la azotea, queda a 3 metros de la barda de la calle. ¿Cuánto me costaría poner una toma que llegue a la barda de la calle para evitar que se pasen a mi casa? Dice esta persona.
Buena pregunta. Si toda la vida le han estado llenando el tanque de forma directa, yo le recomiendo que no ponga esa toma de llenado. Aparte que es muy costoso el tipo de material que lleva. De todas maneras tiene la obligación el gasero de subir a su azotea, porque él no sabe si usted tuvo visitas o usted salió fuera de la ciudad y no consumió gas durante un determinado tiempo. Entonces no pueden llenar a tanteo, tiene que ser vista el tanque, ver el porcentaje que ha consumido y llenarle el resto, ¿verdad? Lo que haga falta para llegar al 85% en su tanque.
¿Usted le recomienda que se quede así?
Yo le recomiendo que mejor se quede así. Y si es que lo que no quiere es que suban a la azotea de su casa, híjole, hay unos accesorios, pero la verdad no son confiables porque marcan de 5 en 5. Se llama ELGA. pero yo la verdad no le recomiendo que hagas inversión, y aproximadamente le estoy hablando que comercialmente, con el tipo de material que nos pide la norma, que es tubería cédula 80 y conexiones en 3,000 libras, más las válvulas que lleva, usted va a tener que gastar alrededor de unos 15,000 pesos. No le conviene.
Buen día, ingeniero. Me gustaría que me checara una instalación de gas en unos estudios. Bueno, él quiere en contacto. Bueno, el ingeniero no se dedica propiamente a eso, pero si quiere, al final le podemos dar algún teléfono, ¿verdad?
Sí, claro.
Recuerde que al final casi siempre damos los números telefónicos a donde usted se puede comunicar. El ingeniero más bien es de palabras mayores, ¿verdad? Dije, usted anda por toda la República, ¿no?
Sí, pues es que somos un grupo de unidades de verificación, inspección, que estamos muy limitados. A nivel nacional somos menos de 35. Okay. Entonces sí, andamos en toda la República moviéndonos.
Don Salvador Méndez, a tu invitado del gas, dice, el gas Z y el gas Rosa no me quisieron dejar gas porque dijeron que ellos no lo recogían así de oxidados, pero ellos me los dejaron así hace meses y creen que ya no sirven, pues que recojan los cilindros de 30 kilos y que los arreglen antes de llenarlos. O sea, que ellos mismos se los dejaron y luego ya no quisieron. Gaceta y Garrosa.
Sí, por lo regular, mire, todos los tanques, incluyendo a los portátiles o a los cilindros, su vida útil es de 10 años. Desafortunadamente, ya lo comentaba el FIRE anteriormente, era un subsidio federal, que ustedes entregaban, o las gaseras, perdón, entregaban 1,000 cilindros para destrucción y le regresaban un vale. Ajá. Para que fueran a recoger 1,000 cilindros. Este FIRE desapareció ahora con esta administración de estos últimos 6 años. Ya no hay FIRE, entonces bueno, pues ya no hay forma de que las gaseras estén renovando sus cilindros, y por lo tanto pues los cilindros andan rodando también a nivel nacional y andan en la costa, andan en montaña, andan en ciudades, rancherías. No hay un control sobre ellos, pero la mayoría están caducados.
¿Y entonces qué tendría que hacer esta persona?
Pues aquí sí hablar a la Cámara Regional del Gas para ver si le pueden dar una respuesta a ellos.
Híjole, bueno, ok. Dice, hola, buenos días, la perilla de mi estufa se dañó, parece como si se hubiera barrido. ¿Me pueden recomendar a alguien? Porque son muy abusivos. Gracias y felicidades al equipo, muchas gracias. Esto, pues, ¿quién hace este tipo de arreglos?
Pues bueno, ya aquí son técnicos especializados los que deben de intervenir su estufa. En este caso, bueno, pues como lo hemos comentado, siempre asesórese de un buen o una empresa que se dedique precisamente a hacer servicios de gas, ¿verdad?
Dice, hoy en las construcciones se utilizan mangueras flexibles en lugar de tuberías de cobre. ¿Es seguro este tipo de mangueras?
Definitivamente no. Yo en mi carácter de unidad de verificación no recomiendo las mangueras para la instalación de los equipos de gas, porque inclusive esas mangueras flexibles en ocasiones las ponen hasta en los tanques estacionarios.
Híjole.
Y esto obviamente con la irradiación directa del sol, pues ya se imaginan lo que les pasa a esas mangueritas. Son probables fugas. También las ponen en la parte de atrás de las estufas, y en la parte de atrás de la estufa tienen el horno. Hay personas que preparan alimentos en el horno, y la lámina del horno llega hasta los 600 grados. Entonces, si está en contacto con esa manguera, que es un plastiquito, pues no. Hay daños.
Interesante esto que nos comenta. Hola, interesante su programa. Su invitado puede dar asesorías, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, usted directamente no, pero ahorita nos da un número telefónico, ¿verdad?
Sí, claro.
Donde nos podrían orientar. Él directamente no, pero sí. ¿Con quién? Hola, buen día. ¿A dónde podría quejarme? Tengo desde el viernes 4 de abril esperando Zetagas. Tengan a bien surtirme un cilindro. Y la respuesta a 6 llamadas ha sido: a la brevedad le surtimos. Esto en Zetagas.
Sí, es muy recurrente. Cada que hablamos de las empresas gaseras, siempre hacen mención a algunas de ellas. Y pues, obviamente, yo le recomendaría, pues son varias las opciones. Estamos hablando de más de 10 marcas aquí ahorita en la ciudad, ¿verdad?
Pues ya me obligas a eso. ¿Cuáles son? Es que son de cilindros.
Solamente estacionarios.
Estacionarios. Sí. Ah, ok. Bueno, muy bien. Dice, buenos días. Viví por 15 años en San Diego, California. Solo se usa gas natural. Tiene todas las ventajas. Yo vivo en Plaza Guadalupe, en Zapopan. Lo quisieron poner y los vecinos se negaron. Si yo me acuerdo, incluso en Pati Castro, yo me acuerdo que en Las Águilas y ahí en Plaza Guadalupe se negaron los vecinos. Entonces, pues dice que para ella es mucha ignorancia.
La verdad, sí, es la falta de orientación y precisamente conocer el producto. Uh-huh. Como dices bien, la radioescucha, en todo lo que es la parte de Estados Unidos, pues manejan el gas natural. Es más, a nivel mundial me atrevo a pensar que el 80% de la gente maneja gas natural.
Claro.
O gas entubado. Claro. Aquí en México es donde sí nos resistimos un poquito a eso. Uh-huh. Ahora la otra ventaja que tiene es de que pues no se congela. Por eso lo tienen al infinito y más allá.
¿Por qué no se congela?
Por la densidad del mismo gas. La temperatura de congelación es de menos 140 grados centígrados.
Ajá.
Entonces, bueno, por ahí hace un tiempo, no sé si recuerdas, que nos comentaron que no había gas natural porque se había congelado la tubería.
Ah, sí, sí.
Hace como unos 2-3 años por ahí salió esa noticia. No, no crean.
¿Eso no es cierto?
No, no es cierto. Fue una cuestión de otro índole, pero no. No es porque se haya congelado el gas.
Dice, interesante tema. Fueran tan amables de decirme un costo aproximado del tanque estacionario en la azotea. Es casa unifamiliar y es cierto que ya hay tanques estacionarios que los pueden checar con tecnología desde una aplicación en tu celular. ¿Ok? ¿Se puede esto?
Sí, sí se puede. Hay ahorita, claro, que ha habido radares, ha habido otros métodos para localizar. No sé exactamente cuánto pudiera costar ese radar para localizar desde el celular. Uh-huh. Estuve por aquí en la Expo hace 2 años, en Expo Guadalajara, y sí estaba una empresa ahí que decía que compraras el producto de ellos y te casaras con su software. Uh-huh. Y que tú podías estar monitoreando el nivel de gas en tu celular. Desconozco costos.
Pero sí existe.
Sí existe. Sí.
Okay. Oye, ¿y aquí en Guadalajara hacen expogas o algo así?
No tanto así, porque vuelvo a lo mismo. Somos yo pertenezco a organismo de inspección AC. Uh-huh. Soy el delegado aquí en Jalisco. Bueno, okay. En el occidente de organismo de inspección. Uh-huh. El problema que hay es de que somos tan pocos que la verdad a veces no nos da ni tiempo para acudir a este tipo de eventos.
Eventos sociales, ¿no?
Casi, porque andamos todos con trabajo a nivel nacional, ¿verdad?
Claro. ¿Qué se puede hacer cuando el tanque está en la azotea del tercer piso y hay que ir a ver el medidor para saber cuánto ponerle? Dice Roberto del Toro. O sea, ¿cómo checar el medidor más que nada?
Pues igual, siempre lo hemos comentado. Una de las partes de la norma es que tiene que haber una escalera para llegar hasta el tanque, para darle mantenimiento.
Claro.
Lo recomendable aquí en este caso le sale más económico hacer una escalera para subir hasta la azotea.
Ajá.
Que poner una toma de llenado, lo que comentaba ahorita el radioescucha.
Sí. Ah, mira, eso es bien interesante, es cierto. Que un albañil se la ponga, porque además es importante tener una escalera a la azotea.
Siempre, o sea, para evitar que se tapen los registros. Sí. Con hojas, con basura.
Claro.
Es muy importante tener un acceso a la azotea.
Bien importante. ¿Qué tal? Soy Julio González. ¿En dónde o quién cambia las válvulas y en dónde se tiran los tanques estacionarios? Buena pregunta. ¿Ya usados o que ya cumplieron su función? Bueno, primero, ¿quién cambia las válvulas?
Pues vuelvo a lo mismo, es una empresa especializada. Yo, bueno, tengo ahí de vecinos a Pigas. Uh-huh. Siempre lo hemos comentado.
Sí.
Una empresa que se dedica a hacer servicios de gas.
Okay.
Porque inclusive es muy caro el servicio, o más bien la multa que le cobran.
Uh-huh.
Por contaminar la atmósfera. O sea, por descargas atmosféricas.
Okay.
Y aparte tienen que movilizar unidades de emergencia. Está tasado, creo, en 65,000 pesos para el usuario y para el que está haciendo el servicio.
¿Y dónde se tiran los tanques estacionarios ya usados o que ya cumplieron su función?
Se deben de confinar. Hay áreas de confinamiento donde pueden, a cambio de un documento que ellos se van a encargar de mandar a destrucción final.
Uh-huh.
Se hace el confinamiento.
Dice, buenos días, soy Leti. Si al surtir gas estacionario se queda una fuga que no se había presentado anteriormente y los repartidores se niegan a apretar la tuerca que porque no traen llaves ni tiempo, ¿a dónde se puede pedir que reparen lo que, según mi opinión, los repartidores dejaron mal? ¿Dónde o quién hace estas pruebas al tanque?
Mire, normalmente había anteriormente una central de fugas.
Ah, sí, cómo no.
Pero Pues ahorita, le confieso, yo desconozco si sigue la central de fugas. Lo que sí es seguro que pues, nuestros amigos bomberos y Protección sí. Civil son los que acuden normalmente. ¿Qué van a hacer? Nada más le van a cerrar el tanque uh-huh. y van a pedirle que vaya una persona experta a hacerle el cambio de esa tubería que está dañada.
Pues sí, los bomberos finalmente. Buenos días, José Luis. Pregunta, ¿por qué están metiendo como cilindros de 30 más pequeños? Además, están en muy malas condiciones los que nos dejan. Porque ahora ya no están surtiendo cilindros grandes de 30, ahora están metiendo unos más chiquitos.
Sí, mira, la capacidad en kilos sí es la misma.
Okay.
Lo que pasa es que son o eran cilindros de 45 kilos uh-huh. y les cortan la cabeza y les cortan el fondo, los hacen más pequeños para que quepan los 30 kilos.
¿Pero son de 30 o de menos?
Su capacidad se supone que son 30 kilos, uh-huh. pero era el cuerpo era de un cilindro de 45, es el cuerpo más gordito, uh-huh. Por eso están más chaparritos.
¿Desde cuándo se está haciendo eso, ingeniero?
Híjole, yo lo he visto los últimos 10 años aquí en la zona metropolitana.
Okay. Muy bien. Tenga fe, el que parece de 45 y trae 30, en realidad trae 30. No 45, pero bueno, se supone que tiene que ser lo correcto. Vamos a un corte comercial, regresamos a seguir platicando con el ingeniero Rodolfo Ibáñez de la Unidad de Verificación en Gas, acreditado por la Secretaría de Economía. Está usted en módulo de servicio. Hoy hablando aquí en módulo de servicio de los cilindros del gas, de los tanques estacionarios, de las trampas que hacen a veces algunos repartidores, algunos. En fin, está con nosotros el ingeniero Rodolfo Ibáñez. Ingeniero, le preguntan por acá, ¿quién revisa los tanques de gas para su mantenimiento? ¿Qué era lo que nos estaban?
Es en las mismas plantas de almacenamiento hay un área específica en la cual se revisan los cilindros uh-huh. antes de ser vueltos a llenar para poderlos ya mandar al público en general.
Luego dice por acá Salvador Jiménez, tengo un tanque estacionario un poco oxidado, ¿cómo lo limpio? Y si hay algún riesgo en el lijar, ¿se puede lijar? Dice, ¿cuánto duran las instalaciones de cobre del tanque a la estufa?
Normalmente la forma correcta de lijar un tanque es con lija de agua, uh-huh. para evitar el calentamiento. Vas echándole agua y con la lija le vas quitando el óxido. No hay riesgos a la hora de quitar el óxido, no hay riesgos, uh-huh. salvo que sea una contaminación, ya que vea él que está muy profundo, que se está descamando uh-huh. el tanque, tenga mucha precaución, porque entonces sí, ya ahí hay una contaminación del metal.
Okay.
Y a la hora de que le trate de lijar o trate de hacer alguna cosa, puede llegar a desprender.
¿De las lijitas más suaves o de cuáles?
Puede ser una lija primero gruesa para darle para quitar el óxido. Ajá. Ya después una suave nada más para asentar el fondo del metal.
¿Y que cuánto duran las instalaciones de cobre, sobre todo las que van a la estufa?
Normalmente el cobre pues es un material natural puro que pues, desafortunadamente dura más de 50 años. Que nosotros queremos flexibilidad en el cobre, sí pedimos flexibilidad tanto en la estufa para poderla retirar y hacer el aseo.
Okay.
Y el tubo, obviamente, con el paso de los años pues, se va poniendo más rígido, pero es más recomendable que vuelva a poner tubo de cobre a que vuelva a esas mangueritas famosas por ahí sí. que nos comentaron, ¿verdad?
Fíjese qué interesante lo que nos dice ahorita aquí el ingeniero Rodolfo Ibáñez. Esas mangueritas no funcionan. Ya alguna ocasión nos lo habían comentado aquí la Asociación de Ingenieros sí. Que estuvo aquí con nosotros. Aguas con esas mangueritas para usar el gas. Lo mejor son las tuberías de cobre.
Es lo más ¿sí? natural, lo más sí. práctico y lo mejor.
Sí, sí, sí. ¿Que cuál es el mejor material para conectar el tanque a la estufa? Bueno, pues la misma respuesta.
El tubo de cobre flexible.
Tubo de cobre. Buenos días, saludos para el invitado. Mi pregunta Gracias. Es, llené mi tanque estacionario y a la semana estaba vacío. ¿Me lo pudo robar el vecino? Dice la señora Rosy.
Mire, vamos a pensar que sí le llenaron el tanque.
Ajá.
Desde ahí vamos a suponer.
Ok.
que no le llevaron un recibo de otro, de otra carga que hicieron en otra dirección, uh-huh, y sí le pusieron el gas en su domicilio.
De acuerdo.
Hay varias formas de que se le vaya el gas. Una de ellas es fuga en el regulador o en la misma válvula de llenado. Uh-huh. Otra, que no lo percibimos, pero diario hay micro sismos aquí en la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Las tuberías de agua caliente, por lo regular, sufren daño, se fracturan y el boiler no para. Está prendido día y noche y usted ni cuenta se da. Uh-huh. Entonces, si no le da olor a gas, pudiera ser ese el otro motivo, o sea, que se le haya fracturado la tubería de agua.
Okay.
Y esté prendido el boiler continuamente durante 24 horas, pues en una semana, tampoco es para que se le hubiera agotado todo el gas del tanque. Entonces, por ahí, revise bien su recibo.
Sí, antes de echarle la culpa al vecino, ¿verdad?
Sí.
Sí, revísele bien la válvula, sí. Por cierto, ingeniero, ahorita que está comentando, un cilindro, un calentador, que está todo el tiempo con la llama encendida para que todo el tiempo haya agua caliente, ¿es bueno o es malo?
Bueno, por lo regular son los calentadores automáticos. Y un calentador automático lo que hace es que la temperatura que tú le programaste al termostato la siga conservando. O sea, prende y apaga, prende y apaga conforme, okay, va viendo la necesidad, ajá, de conservar el agua.
Cuando la gente se está bañando, por ejemplo, la familia se está bañando y hay agua caliente, se enciende la llama.
Se enciende, es automático, si es automático.
Ajá.
Por lo regular, cuando un calentador semiautomático, pues van, lo prenden, se bañan y lo apagan. O los que comentábamos el otro día, los instantáneos, ¿verdad? Que tiene un banco de quemadores que a la hora de pasar el agua por ellos, pues los calienta ese banco de quemadores al agua. Por esa razón es, o se nombran instantáneos, ¿verdad?
Dice por acá Irma Lozano, unidad Infonavit, 10 edificios, hay 8 tanques estacionarios de 1800 litros. Los queremos quitar porque la mayoría tienen cilindros. ¿Quién nos puede apoyar o qué debemos, o a quién debemos contratar o a quién avisar, dice, para quitar estos tanques estacionarios que simplemente no se usan?
Pues aquí lo que se puede hacer es contratar a una empresa que le pueda, pues ahora sí, retirar esos cilindros y mandarlos confinar, o esos tanques, ¿verdad?
Y aprovechamos también para la gente que nos está preguntando, alguna empresa que pueda hacer estos trabajos. Yo diría que difícil es para uno que no sabe nada de esto, pero que haya expertos en la materia, quitar cilindros de gas, cambiar tuberías, bajar un tanque estacionario que ya no funciona, en fin. Hay una empresa que se llama Pigas, ¿verdad?
Sí, mira, pues bueno, son vecinos míos, Pigas, Proyecto de Instalación e Ingeniería en Gas.
Uh-huh. Y ¿teléfonos?
Te pueden dar el servicio, el 33-3811-9881,
okay,
o el 33-3811-9897.
De acuerdo.
Ahí pueden ustedes, pues, con los ingenieros, ver la posibilidad de programar una cita para hacer una revisión o una visita a su domicilio.
Correcto. Entonces, bueno, al final voy a repetir el número telefónico para que se vaya trayendo papel y pluma. Román Valle, por Teatro de la República, una empresa puso gas natural, pero no funcionó. ¿Por qué?
Normalmente puede ser por la demanda, porque ahorita inclusive las empresas en gas natural me he dado cuenta, uh-huh, que les piden que reduzcan el consumo. Uh-huh. O sea, en este caso que no hay la suficiente cantidad de gas natural en las tuberías.
Uh-huh.
Y le dicen a la industria, mira, te pido que el día 10 de abril tengas un consumo máximo de un 60% entre las 10 y las 11 de la mañana.
Uh-huh.
Entonces les piden que reduzcan sus consumos.
Pero oiga, pero yo me quiero bañar ahorita porque vengo de jugar fútbol. Pues aguántese.
Casa habitación sí le dan el servicio. Ah, casa, okay, habitación y hospitales. Pero por lo regular, pues sí, la restricción va para la industria.
Buen día, felicidades por tu programa e invitado. ¿Cuál es el mejor método para detectar una fuga de gas en domicilio, dice el señor Roberto?
El jabonómetro.
Ándale, jabonómetro, ¿y sí, eso de qué se trata? ¿Dónde se compra un jabonómetro?
En la misma casa, cualquier recipiente, jícara, como le nombremos,
ajá,
con agua y jabón de polvo, agitarlo y hacer espuma de jabón y bañar todas las conexiones, inclusive si pueden también la manguera.
¿Y si sale muchas bombas, que hay fuguita?
Aguas, cualquier fuguita, cualquier porito que tenga, lo va a empezar a arrojar por, ajá, medio de una bombita.
Ay, mire qué interesante. Entonces, el jabonómetro, anótele bien. Yo tengo varios jabonómetros que le puedo vender. Buenos días, favor de recomendarme un técnico que revise la instalación de gas, incluyendo estufas, dice Ricardo Morales. Ahorita repetimos el teléfono de Pigas. María Sánchez, nuevo. Nuestro tanque tiene más de 10 años, lo vamos a cambiar. Pero ¿quién se puede llevar el viejo?
Bueno,
o sea, ¿el tanque, o de qué me está hablando, señora?
Bueno, muy sí. Bien. Por lo regular, a la hora de que contrata usted el servicio con una empresa, esta empresa se encarga de poderlo confinar. Okay. Nada más, desafortunadamente, pues se paga la grúa por bajarlo y todo sí. Ese rollo, pero sí, se debe de mandar confinar.
Tengo un tanque nuevo chico y Z gas igual que gas rosa, cada vez dura. A ver, tengo tanque nuevo chico y Z gas igual que el gas rosa, cada vez dura 3/4 de tiempo que tiempo atrás. Lo estoy leyendo así literal. Desde que no vienen los empleados anteriores, me dura menos. 2 veces con el gas rosa y es igual, se gasta el mismo gas que siempre. Saludos, dice la señora Martínez. Como quien dice, le cambiaron los repartidores y ya le dura menos el gas.
Sí, igual, yo como le digo, la mejor empresa de gas es la que le da el mejor servicio a usted. Uh-huh. Tiene varias opciones, son alrededor de 10 aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues yo le recomiendo que siga viendo opciones, ¿verdad? Para ver cuál es el que le va a dar el mejor servicio.
Correcto, dice esta persona que se comunicó a Pigas que le tomaron el recado, pero que ya no acudieron, que nada más le iban a hablar a un técnico, dice la señora Guadalupe.
Una disculpa, déjelo veo con estas personas, ¿sí? Porque se supone que hay área de ingenierías que es la que le da el seguimiento a estos servicios.
Correcto. No, y me imagino que después de este programa van a tener muchas llamadas, ¿verdad?
Claro, sí.
Sí, Mari Hernández, ¿es posible que se ordeñe de un tanque estacionario a un cilindro de gas? Dice, gracias, Mari.
No, porque lo que se podría pasar sería vapor. Y el tanque estacionario, para sacarle líquido, tiene que ser por el fondo del tanque. Es muy complicado y no creo que se atrevan a hacerlo.
Y ahorita que nos preguntaba la señora, es que a lo mejor mi vecino me está robando gas. No, pues es que es imposible eso, ¿no?
Pues solo que haya puesto una instalación directa hasta el tanque también y se esté conectando ahí de la tubería.
El riesgo, caray. Bueno, Marcos Ángel, buenos días, José Luis, por favor, ingeniero, oriénteme, ¿dónde necesito cambiar el tanque estacionario? ¿Quién me lo puede hacer? Bueno, ahorita doy el número telefónico de Pigas. Tenemos que ahora sí respondan. Buenos días, ¿podría el ingeniero decirme qué tipo de pintura usar para pintar el tanque estacionario? Dice Mónica Mendoza.
Sí, mire, puede ser cualquier esmalte alquidálico, obviamente que sea de un color claro, inclusive color blanco o color plata, para que refleje los rayos del sol y no los absorba.
Correcto. Inés García. Ah, bueno, Inés García me pregunta el teléfono del señor que quiere un perrito grande para cuidar su cochera. Bueno, si me está escuchando el señor, que se comunique con nosotros, por favor. Buenos días al ingeniero. Me llamo Axel García, yo radico en Texas. Aquí ya no permiten el cobre, solo tubería galvanizada. Mi pregunta es, ¿en Guadalajara será permitido el tubo galvanizado?
Sí, mire, todas las tuberías están permitidas por la norma. Inclusive la que comentábamos al principio del PALP viene la norma como un material de instalación. Uh-huh. El tubo de cobre, lo que pasa es que muy fácilmente en una instalación nueva, pues por ahí se lo robaban.
Ah, ok.
Pero sí está permitido el acero al carbón, está permitido el acero galvanizado, la tubería de cobre sin ningún problema, soldable. Ojo, tiene que ser tipo L. Uh-huh. La L es la pared de la tubería. Uh-huh. El M es para agua y el N, que es una pared que sacaron también de las tuberías, es mucho más delgado que uno para agua. Ojo, que tengan siempre tubería tipo L por su seguridad.
¿Se puede vender un tanque estacionario como fierro viejo? Pregunta Concepción González.
No es recomendable, porque tiene residuos y esos residuos, ¿a dónde los van a descargar?
¿Y qué hace?
Normalmente, bueno, es confinarlo.
Confinarlo y con gente que sepa de este asunto.
Sí, claro.
Una pregunta de antaño. Inge, ¿usted se acuerda de los boilers que utilizaban acerrín?
Todavía hay, ¿eh? ¿Todavía hay? Algunas comunidades sí hay.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y si calentaban? Sí, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Pero porque tremenda contaminación de casi 5 horas.
Eso, y aparte, pues estaban acabando con bastantes arbolitos para calentar un boiler.
Dice, a ver, ¿por qué se preocupan tanto por un tanque estacionario que lo van a quitar? Que lo lleven con un herrero y se lo convierta en el que adador de carbón y listo para la carnita asada.
Dice, asador.
Bueno, asador.
Exacto. No, sí, el problema aquí es la cantidad de tilmer captano que pueda tener ese tanque, y si contaminan el agua, la multa es muy alta, ¿eh? Tengan mucha precaución al hacerlo.
Pregunta que si ya no hay gaseras de 24 horas.
No.
Ya no.
No, ya no hay.
¿Sí había, se acuerda?
Sí, cuando el único distribuidor que había aquí en Guadalajara era la última letra del alfabeto.
¿Los de Zeta?
Zetagas.
Ah, sí.
Eran los únicos que trabajaban.
Yo hice un reportaje sobre el tema y, entre otras cosas, la gente se molestaba que a las 3, 4 de la mañana se oyera una escandalera cargando el gas y despertar a los vecinos, en fin. Pero bueno, eran entre otras cosas. Ingeniero, repítame los números de donde podrían asesorar a las personas que tienen cilindros o que quieren hacer algún cambio.
Sí, cómo no, mire, es el 33-3811-9881 o el 33-3811-9897.
De acuerdo. Pues, ingeniero Rodolfo Ibáñez, de la unidad de verificación en gas LP, de la acreditado por la Secretaría de Economía, muchas gracias, como siempre, muy interesante el tema.
Soy a la orden, mi estimado José Luis, y pues lo que se ofrezca, y al público en general, pues un agradecimiento, y espero que de algo pueda servir pues lo que hemos estado por aquí interactuando, ¿verdad?
Correcto, y me quedé interesado por las celdas fotovoltaicas.
Ya sí, o paneles solares, tema. Claro que sí.
Así es. Gracias a usted que nos escuchó. Mañana que estaremos de nueva cuenta a las 10 de la mañana. Y si me escucha en la retransmisión, que tenga una sabrosa noche.